siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno cubano niega oficialmente acción agresiva en el hundimiento de la lancha en Bahía Honda. Patrulla fronteriza de Estados Unidos informa de múltiples desembarcos de migrantes esta mañana en los cayos de la Florida. Familiares de condenados por las protestas del 11J denuncian acoso y maltrato de sus seres queridos encarcelados. Eurodiputado español critica nuevamente la complicidad de la Unión Europea con el régimen de Cuba por mantener acuerdos a pesar de las violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos condena asalto ruso a la red eléctrica de Ucrania y nuevos ataques a objetivos civiles. Y continúa la cautela respecto a la firma de un acuerdo social sin negociaciones concretas entre el régimen de Venezuela y la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio A, aquí en Radio Martí, con la asistencia digital de Tony Simón. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Adabalda y Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Atención que en una versión contraria al testimonio inicial de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el régimen de La Habana aseguró que no hubo acciones invasivas de cubanos el pasado 28 de octubre de 2022 en un trágico hundimiento en Bahía Honda Artemisa que dejó 7 muertos y varios lesionados. El 31 de octubre, Diana Meizoso, una de las sobrevivientes y madre de la pequeña Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, una de las víctimas mortales de la tragedia, dijo a Radio Martí que la embarcación fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada. En la versión de las autoridades, que llega un mes después de los sucesos, el alto oficial de investigación criminal del Ministerio del Interior de Cuba, MININT, Víctor Álvarez Valle, dijo que 26 personas abordaron la embarcación originalmente diseñada para transportar 6 pasajeros. De acuerdo a la interpretación del oficial del MININT, a unas 1.8 millas de la costa, la lancha con los migrantes realizó un giro brusco a la izquierda hacia la dirección donde venían los guardafronteras. El giro, junto al peso de las personas, los tanques de combustibles y el movimiento de contrapeso, provocaron que la lancha se fuera hacia la izquierda. Sin embargo, el relato de la madre, ofrecido a Radio Martí, dijo que la lancha de los guardafronteras los embistió con todo propósito. Las víctimas mortales del hundimiento han sido identificadas como Elizabeth Meizoso, Aymara Meizoso León, Indira Serrano Cala, Natalia Costa Lemus, Omar Reyes Valdés, Gerandi García Meizoso e Israel Gómez. La hermana de Gerandi Meizoso, otro de los fallecidos en el hundimiento, denunció a Radio Martí que fue amenazada por las autoridades en Cuba tras publicar videos en que los sobrevivientes ofrecieron sus testimonios de lo sucedido. Asimismo, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó que esta mañana sus agentes, con el apoyo de otras agencias de seguridad, respondieron a múltiples desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida. El jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, Walter Slosser, informó a través de Twitter que las agencias del cumplimiento de la ley interceptaron en las operaciones de hoy a 44 migrantes cubanos, 38 adultos y 6 menores acompañados. La patrulla fronteriza de Estados Unidos informó también que un total de 110 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia el lunes 28 de noviembre. En estas operaciones, los agentes fronterizos respondieron a 3 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida, con el apoyo del séptimo distrito del Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos. El sector de Miami de la patrulla fronteriza protege 1.200 millas de la costa de Estados Unidos, con 7 de sus estaciones en el estado de la Florida. Y en otras noticias, familiares de condenados por las protestas del 11 de julio de 2021 han denunciado las precarias condiciones que sufren sus seres queridos en las prisiones cubanas. Amplía Tomás Cardoso.
Sigue el acoso por órdenes de la policía política en los penales cubanos en contra de los condenados por el 11J, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños condenada a 14 años de prisión, está cumpliendo ya 70 días en celda de castigo en el penal del Guatao. Denuncia a su esposo, Ángel Delgado.
Ella me dijo a mí que es 30 de diciembre. Si a ella no la sacan de la celda esa, algo va a pasar, pero ella no puede seguir ahí porque se está volviendo loca Lisandra con la celda en la cabeza. Tiene lugares que le falta el pelo. Los niños se acuestan tardísimo, están nerviosos. La situación está de mal para peor.
Continúa plantado y en celda de castigo Leonel Tristán García en el PRE de Santa Clara, donde cumple 8 años de cárcel, informa Guillermo El Sol.
Plantado en todo momento, le quisieron poner un régimen disciplinario y volverle a quitar por 2 meses el teléfono, a pesar de saber toda la situación crítica que tenía con su familia.
Enfermo y sin asistencia médica y sin que le aceptaran los medicamentos a su esposa, se encuentra Yosvani Rosel García Caso, con 15 años de condena en el penal Cubací en Holguín. Alerta Maylin Rodríguez Sánchez.
Sin medicamentos, porque nunca le llegaron. En 5 días se le había tomado una dipirona. Lo más terrible de la vida, como si no fueran personas humanas. La alimentación sigue malísimamente mala.
Dixán Gaisa More, que cumple 6 años de prisión, está siendo acosado en la prisión La Empresita en Camagüey. Reporte el activista Giorda Marrero Huerta.
En estos momentos le está siendo restringido su derecho a realizar llamadas telefónicas por su activismo, denunciando desde el interior de esta prisión las condiciones alimenticias y la falta de asistencia médica que hay, el abandono total con los presos en general.
Continúan las irregularidades en contra del preso José Rodríguez Herrada en el penal La Pendiente en Santa Clara, donde cumple 3 años y medio, quien acaba de perder su apelación. Advierte su esposa, Jacqueline Licor.
Esto para mí, para mi familia, ha sido un gran dolor, ya que nosotros lo necesitamos y está preso injustamente.
Y desde Camagüey, Alex Marcano alerta que su hijo, Ángel Jesús Vélez Marcano, condenado a 6 años de cárcel, ya cumplió 1 mes y 10 días en celda de castigo y aislado en el penal de mayor rigor de Kilo 8.
Él está bajo candado en un espacio mínimo de 1.5 metros por 1.5 metros. Una vez más, hago responsable al oficial Kevin de la Seguridad del Estado frente al caso de mi hijo, al jefe del órgano de establecimientos penitenciarios, Eider Sierra Ochoa, por la salud y el estado físico y mental de mi hijo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, Estados Unidos destacó este martes su apoyo a las mujeres cubanas, a la presa Brenda Díaz García y a la comunidad LGBTQI. Yolanda Huerga amplía.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiteró su apoyo a las mujeres cubanas y destacó a Brenda Díaz García, la joven transexual encarcelada en una prisión de hombres por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Guira de Melena, provincia de Artemisa. Asimismo, subrayó su respaldo a la comunidad LGBTQIA+, este 29 de noviembre, Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos.
Yo he visto muchas cosas que los Estados Unidos sí está haciendo aquí en Cuba a favor de la mujer cubana, de los trans y a favor de los presos políticos. Y quisiera que la Embajada de Estados Unidos siguiera luchando.
Dijo Ana María García, la madre de Brenda.
Ese es el país de la libertad. Ese es el mejor país del mundo.
Brenda Díaz García fue sentenciada a 14 años de privación de libertad por los delitos supuestos de desórdenes públicos, sabotaje, atentado, daños y robo con fuerza. Durante su encierro, las autoridades cubanas han tratado a la manifestante por su nombre legal, Freddy.
Rapada como un hombre.
Está recluida en la sección de hombres de la cárcel mixta de Melena del Sur, algo que podría ser tomado como una burla de las autoridades a la joven trans y que la expone al rechazo y la estigmatización como una doble condena. En Cuba, las mujeres y hombres transgénero son recluidos en celdas según el género que refleja su carné de identidad. El Estado no ha implementado una ley de identidad de género para darle a las personas trans la posibilidad de cambiar su género y nombre en el registro civil sin necesidad de someterse a operaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y atención que el eurodiputado español Germán Terch criticó nuevamente este miércoles la complicidad de la Unión Europea con lo que llamó el régimen cubano porque mantiene el llamado acuerdo del diálogo político y cooperación a pesar de las violaciones de los derechos humanos que ocurren a diario en la isla. Durante una intervención en el Parlamento Europeo, Terch declaró que lo que está haciendo Cuba con el dinero de la Unión Europea es asesinar gente, reprimir al pueblo y tenerlo en una situación de postración. Asimismo, el europarlamentario español denunció que cada vez hay más presos políticos en Cuba, incluidos menores de edad, torturas en las cárceles y cubanos muriendo en travesías peligrosas para huir del régimen.
Muchas gracias a los peticionarios porque han traído aquí una solicitud que deja en evidencia a la comisión y la desgana con la cual ha leído el funcionario del Servicio Exterior, ha leído toda esa explicación absolutamente vergonzosa y vergonzante de lo que está haciendo la comisión respecto a las violaciones salvajes que se están produciendo en Cuba en los últimos años, que han empeorado dramáticamente, que están encerrando y condenando a penas de prisión a menores de edad, que hay desapariciones, que las torturas se han multiplicado, que los presos han subido en número y han subido en indiscriminación y en barbarie a la forma de hacerlos, que están muriendo cubanos saliendo como pueden de la isla, que acaban de asesinar con una barca a unos que intentaban hacerlo. Toda esta cuestión absolutamente criminal del régimen de Cuba es respondida por la comisión como que vamos a ir avanzando porque tenemos una serie de discrepancias. Es absolutamente vergonzoso que el señor Javier Niño y el señor Borrell intentaran explicar las manifestaciones como unas manifestaciones en contra de falta de suministros, como dijeron, cuando era un levantamiento por la democracia, por unos principios que hay aquí en Europa y que nosotros despreciamos y les negamos sistemáticamente a los cubanos, que no tienen nada en este momento, no tienen ni libertad, pero no tienen tampoco salud, no tienen alimentos y no tienen nada, no por el bloqueo que no hay, sino por un fracaso rotundo de ese régimen. Porque lo real es que es la Unión Europea la que está violando sus propias acuerdos y sus principios. Y el Parlamento Europeo, el año pasado, en septiembre, el 16 de septiembre, aprobó una histórica resolución en la cual exige que se revise el acuerdo de diálogo político y cooperación porque ha sido una inutilidad que solo ha servido para financiar a un régimen asesino y para librarle las manos para que pueda reprimir mucho más a su pueblo y pueda participar en lo que es la expansión criminal por todo el continente. El régimen cubano financiado por la Unión Europea está desestabilizando todo el continente sudamericano con nuestro dinero.
Hablemos de economía porque la población cubana enfrenta a diario un creciente desabastecimiento y el aumento de los precios de los productos básicos. Detalles con José Luis Ramos.
El nivel de escasez llegó a un máximo histórico, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez, residente en La Habana.
Yo te digo, la pregunta que yo me hago todos los meses, ¿cómo sobreviven las personas que dependen solo del salario obrero? ¿Cómo se lo hace el que no recibe remesa? ¿Cómo lo hacen? Yo no me lo explico de verdad, porque realmente no da la lista con el billete. Bueno, nunca ha dado la lista con el billete, nunca ha dado, pero ahora son niveles insospechados. De eso que tú dices, ya es nivel tenebroso.
Según Rodríguez, hace meses que la población cubana está enfrentando una carencia generalizada de alimentos indispensables, pero en las últimas semanas se ha agudizado el desabastecimiento. A esto se suma el precio de los productos, agregó.
Lo básico, lo que es azúcar, huevo, leche, toda esa serie de cosas, eso es, yo creo que es difícil de conseguir, no, es casi imposible. Es decir, no es que tú tengas los 2.600 pesos que te cuesta un cartón de huevo, posiblemente compres otra cosa y no compres los huevos. Cuando 6 panes te cuestan 250 pesos, eso es otro nivel. Cuando una lata de puré de tomate te cuesta 400 pesos, un paquete de espagueti 350 pesos, eso es cosa gorda.
Guantánamo se encuentra en situación similar, dijo el activista Niobre García Fournier. Muchas veces cuando surten las tiendas lo hacen con poca cantidad. En ocasiones tienes el dinero, pero no tienes que comprar o lo que buscas obtiene un precio muy alto, dijo.
Sí, la situación está crítica en Guantánamo hace meses. La situación sigue poniéndose más crítica de lo normal. Ahora no sé si entran al periodo de la cosecha de los 3 meses y entrarán algún producto agrícola, ¿no? Pero no es fácil, el pollo está desaparecido, la carne sigue subiendo los precios y no solo que sigue subiendo, es que no hay tampoco, como antes que todos los puntos de la agricultura urbana tenían, ya hoy no hay, tienes que ir al 7 o carísimo y es cada vez más difícil la situación del desabastecimiento y de los altos precios. Usted ve un producto hoy y deja de verlo unos días y ya subió un 5, un 10% el precio. Y a veces hasta más.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y a las 3:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Cuba. La tarde continuará cálida, con temperaturas máximas entre 29 a 32 grados Celsius, inferior en zonas del litoral norte. En la noche las temperaturas oscilarán entre 22 a 25 grados Celsius. Los vientos soplan del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros en esta tarde en las zonas de la costa norte, con algunas rachas superiores. En la mar habrá oleaje en las costas norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el litoral norte central y en la costa suroriental. En la costa sur, la mar estará tranquila. Ya son las 3:15, vamos a Washington. El congresista estadounidense Hakeem Jeffries fue elegido este miércoles como futuro líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, convirtiéndose así en el primer afroamericano en asumir el liderazgo de un partido en el Congreso del país. Jeffries, un neoyorquino de 52 años, ocupará el cargo de líder demócrata de la Cámara para el Congreso 118, que se reunirá el próximo 3 de enero. La votación de los demócratas a favor de Jeffries también marcó el surgimiento de una generación más joven de líderes en la Cámara de 435 miembros y el fin de la era de Nancy Pelosi, que en 2007 se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidente del cuerpo legislativo. Y la tensión comercial ensombrece la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, hoy a los Estados Unidos, precisamente a la Casa Blanca.
Emmanuel Macron llegó en visita oficial a Estados Unidos. El presidente francés arribó la noche del martes a la base conjunta Andrews en las afueras de Washington para una visita organizada por su homólogo Joe Biden. El mandatario estadounidense honrará a Macron con una ceremonia militar de bienvenida, una visita al Cementerio Nacional de Arlington, una reunión en el despacho Oval, una cena privada con sus cónyuges y un banquete de Estado donde actuará el músico estadounidense John Batiste, ganador del Grammy y defensor de los derechos de los afroestadounidenses. El viernes concluirá con una escala en la que fuera la ciudad francesa de Nueva Orleans. Pero duros desacuerdos sobre el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea podrían empañar el ostentoso programa de la Casa Blanca. El año pasado hubo algunos roces diplomáticos cuando Australia canceló un acuerdo para comprar submarinos franceses y optó por submarinos nucleares estadounidenses. Macron también podría señalar el ambicioso plan de Biden para apoyar la transición energética, la ley de reducción de la inflación, que otorga generosos subsidios a los vehículos eléctricos, baterías o energías renovables, siempre que sean de fabricación estadounidense. En medio de consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, los europeos también buscan poner fin a la dependencia de los suministros energéticos rusos, pero temen competencia desleal y proteccionismo de Estados Unidos, que ha aumentado el costo de sus exportaciones de gas natural líquido al viejo continente. El séquito de Macron, que incluye a ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Finanzas, así como a líderes empresariales y hasta astronautas, deja clara la importancia que París le ha dado a la visita. Sin embargo, en la Casa Blanca, un alto funcionario dijo que el objetivo principal es fomentar la relación personal entre Biden y Macron.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha condenado el asalto de Rusia a la red eléctrica de Ucrania y señaló que miembros de la OTAN se esforzaban para conseguir equipos eléctricos de repuesto y el Kremlin atacaba los objetivos civiles. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
Blinken dijo en una conferencia de prensa en Bucarest que el presidente ruso Vladimir Putin ha centrado su ira en la población civil de Ucrania, bombardeando más de un tercio del sistema energético de Ucrania, que incluye agua y electricidad. Una estrategia que, según dijo, no funcionará.
This brutalization of Ukraine's people is barbaric.
Él dice que la brutalidad contra el pueblo de Ucrania es bárbara, que se ve el difícil invierno que se avecina, que se conoce el libro de jugadas del presidente Putin, congelar y matar de hambre a los ucranianos, expulsarlos de sus hogares, aumentar los costos de energía, alimentos y otros costos domésticos, no solo en Europa, sino en todo el mundo, y luego tratar de dividir la coalición. Dice que el presidente Putin cree que si puede aumentar los costos lo suficiente, el mundo abandonará a Ucrania. Blinken declaró además que los aliados de la OTAN también están preocupados por la acumulación militar de China y su cooperación con Rusia.
The members of our alliance remain concerned.
Él dice que los miembros de la OTAN siguen preocupados por las políticas coercitivas de China y su uso de desinformación por su rápida y opaca acumulación militar, incluida su cooperación con Rusia, pero que también siguen comprometidos en mantener un diálogo constructivo con China y agradecen las oportunidades de trabajar juntos en desafíos comunes. Blinken hizo las declaraciones al margen de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Bucarest, que está dedicada en gran parte a coordinar la ayuda para dar luz y calefacción al pueblo de Ucrania, donde los ataques rusos han dañado aproximadamente un tercio de la infraestructura eléctrica. La OTAN dice que los misiles rusos parecen apuntar particularmente a redes de transmisión vulnerables, dejando a los ucranianos lidiando con la oscuridad y el frío en el invierno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y a las 3:20 ya estamos en América Latina porque persiste la cautela respecto a la firma de un acuerdo social sin que se concreten negociaciones políticas en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El gobierno venezolano ha vivido altibajos en medio de la crisis política de los últimos años y aunque durante varios meses pareció arrinconado por la estrategia apoyada por el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, los acontecimientos de los últimos meses le han dado impulso para fortalecerse en el poder. Si bien habrá beneficiarios desde el punto de vista social, hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el gran ganador del acuerdo social firmado en México el fin de semana, mientras que la oposición pierde, opina Anderson Sequeira, politólogo y director de la consultora Politics.
¿Por qué pierde la oposición a mi juicio? Porque existe la percepción de que al final estás entregando mucho, estás entregando la principal arma que tienes, que son las sanciones, sigues entregando y cediendo y tragándote todos los sapos y no recibes beneficios, porque al final el gran quid pro quo de esta negociación debería ser sanciones por condiciones electorales.
Aunque representantes de la sociedad civil mantienen cautela, otros actores como Feliciano Reina, miembro de Acción Solidaria, una organización no gubernamental dedicada a brindar atención a pacientes con VIH, insisten en que se trata de una buena noticia.
Hace falta realmente que podamos abrir algunos canales para resolver problemas muy, muy, muy graves de la población, de la mayoría de la población. Es un monto que, por supuesto, no resuelve problemas muy, muy profundos del país. Hay que ver solamente pensar en lo que significaría una reconstrucción del sistema de generación eléctrica.
Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en el proceso de diálogo en México, dijo esta semana que en los próximos encuentros profundizarán en temas como derechos humanos, presos políticos y condiciones electorales e insistió en la necesidad de atender lo urgente para ocuparse después de lo importante. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La próxima cumbre de la Alianza del Pacífico se va a realizar en Perú en una fecha aún por definir, ha informado el presidente de Chile, Gabriel Boric. Amplía la agencia francesa de prensa.
Nueva sede para la reunión suspendida de la Alianza del Pacífico. El presidente chileno Gabriel Boric hizo el anuncio el martes tras recibir en Santiago a su par peruano Pedro Castillo en el Palacio de la Moneda en Santiago.
Hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza.
La 17ª cumbre de mandatarios de la Alianza fue suspendida por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó acogerla luego de que Castillo no recibiera la autorización del Congreso de su país para viajar a la cita en Ciudad de México del 24 al 26 de noviembre. Castillo enfrenta varias investigaciones por corrupción en medio de una crisis política con los legisladores. En su reunión, los mandatarios de Chile y Perú acordaron el establecimiento de la atención continua del control fronterizo Chacayuta-Santa Rosa, donde además se implementará un sistema de migración integrado.
Y espero de que estos puntos que se han tratado el día de hoy sean temas del día a día. Abrir la frontera ya a las 24 horas del día Chile-Perú es un tema inmediato.
La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que comenzó a funcionar en 2012. Busca avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas de sus países.
Y a las 3:24, un vistazo al mundo. El gobierno chino estudia medidas para frenar la oleada de protestas en contra de su política restrictiva frente al coronavirus. Judith Martín Rodríguez informa.
China vive hoy uno de los momentos más turbulentos y de agitación social inéditos en su reciente historia, luego de que miles de ciudadanos salieron a las calles de las principales ciudades del país exigiendo libertad y normalidad, hartos de las estrictas restricciones por la pandemia del COVID-19. No queremos estar encerrados, queremos libertad, corean quienes protestan. Este es un escenario muy poco habitual en un país como China, en el que el control del gobierno sobre la población sobrepasa los límites de las libertades individuales. Y es que durante su casi década como mandatario del país, Xi Jinping nunca había tenido que enfrentarse a una situación similar, un momento histórico que medios internacionales ya han bautizado como el despertar o la rebelión del pueblo chino. En tanto, el mandatario y gobernante del Partido Comunista de China prometió tomar medidas enérgicas contra las actividades de infiltración y sabotaje de las fuerzas hostiles, en clara alusión a las manifestaciones. Esta declaración va en sintonía con la respuesta de los servicios de seguridad, que han hecho todo lo posible para disuadir una posible repetición de las protestas. Los medios y ciudadanos han reportado múltiples detenidos, aunque se desconoce la cifra exacta, y los expertos anticipan que esta oleada de protestas no se mantendrá en el tiempo, y es que el férreo control de las autoridades continúa desplegándose.
A propósito, el exdirigente chino Jiang Zemin ha muerto a los 96 años de edad.
Murió el exdirigente chino Jiang Zemin, que lideró la transformación del país desde finales de los años 80 hasta el inicio del siglo XXI. Tenía 96 años. Según la agencia de noticias oficial Xinhua, Jiang falleció el miércoles producto de una leucemia y un fallo multiorgánico. Jiang reemplazó a Deng Xiaoping como líder en 1989, luego de la represión de la Plaza Tiananmen, y a lo largo de dos mandatos de 5 años lideró China hacia su surgimiento como una potencia global. Los analistas afirman que Jiang y su grupo conocido como Shanghai Gang continuó influyendo en las políticas comunistas mucho tiempo después de que abandonase el poder, incluyendo la elección de Xi Jinping como presidente en 2012. Pero su poder se fue disolviendo a medida que Xi se afirmó como nuevo líder. En una carta dirigida al Partido Comunista y el pueblo chino, las autoridades calificaron a Jiang de líder excepcional y de un gran marxista, un gran revolucionario proletario, estadista, estratega militar y diplomático.
Y a las 3:26, así va el mundo, la Unión Europea colaborará con la Corte Penal Internacional para establecer un tribunal especializado para juzgar los horribles crímenes de guerra que ha cometido Rusia en la invasión a Ucrania. Un empleado de la Embajada de Ucrania en Madrid a propósito ha resultado herido de forma leve tras la explosión este miércoles de un artefacto explosivo de fabricación casera que se encontraba en un sobre que llegó a la sede de la legación diplomática, informaron fuentes policiales. La inflación mensual de la eurozona cayó 6 décimas en noviembre, hasta el 10% en comparación con el 10,6 registrado un mes antes. La temporada navideña de Nueva York inicia oficialmente este miércoles con la iluminación del árbol de Navidad del Centro Rockefeller, el más famoso del mundo. Por su parte, el presidente Biden encabezará el encendido del árbol de Navidad en la Casa Blanca. Y la UNESCO ha comenzado a realizar nuevas inscripciones en su listado de patrimonio cultural inmaterial. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, ha incluido en su lista de patrimonio cultural inmaterial a legados de América, Asia y Europa. Una de las inscripciones es el Sistema de Conocimiento Ancestral de los Pueblos Colombianos de Aruaco, Cancuamo, Cogui y Guigua, que están ubicados en la Sierra Nevada de Santa Marta. También la UNESCO incluyó en su lista a la alfarería chilena de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, pues requiere de medidas urgentes de salvaguarda. Otras de las inscripciones de la UNESCO han sido las técnicas tradicionales de transformación del té en China y las prácticas sociales asociadas a ella, y la fiesta del oso que se celebra cada año en localidades de Francia y Andorra en los Pirineos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre así va el Mundial. Stephanie Frappart será este jueves la protagonista de un hecho histórico de los Mundiales. Se convertirá en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina. La francesa fue designada para pitar Alemania y Costa Rica. Las calles de Irán se colmaron de manifestantes que festejaron la victoria de Estados Unidos 1-0 contra su selección. Muchos iraníes entendieron esta derrota en la cancha también como una derrota del régimen. Australia dio la sorpresa en la Copa del Mundo hoy venciendo a Dinamarca 1-0 y se metió en los octavos de final como segunda del grupo D. Además, Francia perdió 1-0 con Túnez, pero igual se clasificó. A esta hora, en el segundo tiempo, México derrota 2-0 a Arabia Saudita, Argentina por el mismo marcador.